esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados auditores? Una vez más, la entrevista de hoy, esta vez vamos a conversar con el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, don Gonzalo Arenas. Recordemos que la Universidad San Sebastián pidió a un conjunto de expertos y académicos la elaboración de propuestas para mejorar el sistema político. Y de esta instancia salió a la luz el libro Chile y las reformas políticas pendientes, propuesta para mejorar la gobernabilidad del país. Todo esto en Ediciones Universidad San Sebastián. Y saludamos y además le damos las gracias a Gonzalo Arenas, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¿Cómo está, Gonzalo?
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y muy contento de poder comentar este trabajo que, bueno, duró varios meses y convocó a muchos centros de estudio y a académicos también de la propia Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Y que, bueno, ahí hay variedad de propuestas. Por supuesto, algunas nos gustarán más que otras, pero todos fueron libres de exponer. Y yo creo que en definitiva se pueden sacar buenas conclusiones, aunque no es definitivo, del trabajo que se hizo.
Pero qué bueno, vamos a hacer ese diagnóstico. ¿Cree usted que nuestro sistema político requiere esa reforma estructural? ¿Cuál es, a su juicio, el principal síntoma de que el sistema actual ya como que ya no da el ancho?
Sí, a ver. Yo siempre me acuerdo, como me gusta la historia de Diego Portales, cuando le preguntaban sobre la Constitución de 1833 y sí, le informaban, le decía, sí, está muy bien, pero usted sabe que todas estas constituciones no funcionan si no está bien el principal resorte de la máquina. ¿Sí? ¿Y cuál es el principal resorte de la máquina? Creo yo, el principio de autoría. Tener sí, una presidencia de la República, ¿no es cierto?, que tenga realmente no solo poder, sino que autoridad y un sistema político también que pueda tener esa autoridad ante la ciudadanía. Cuando los políticos están desprestigiados, el Congreso está desprestigiado, por más reformas que uno haga, no va a funcionar. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer reformas, pero hay que buscar un tema más de fondo también, que es que la ciudadanía le vuelva a creer a las instituciones. Por ejemplo, lo que vemos en los partidos políticos. Una de las grandes propuestas siempre es que haya menos partidos políticos. Bueno, es que quizás los partidos políticos de hoy día no reflejan ya lo que la ciudadanía quiere. O sea, no es un problema de que hayan muchos partidos, sino que hay pocos que realmente están conectados con lo que la ciudadanía quiere hoy día. Entonces, hay temas de fondo. Estas propuestas sin duda ayudan, pero ninguna reforma más va a servir si no está esa convicción de fondo de que hay que cambiar la actitud de la política para que los cambios políticos resulten.
¿Y a qué lo atribuye usted esto que ha ocurrido con la clase política, y en especial ahora el Senado, la Cámara y otros también?
Yo creo que hemos perdido los grandes consensos que tuvimos hasta hace poco. Yo creo ahí que el estallido social en 2019 fue un hecho que marcó. Nosotros hasta, bueno, un consenso que se fue rompiendo, pero desde el 90 hasta ahora, todo Chile o todos los sectores políticos están en la convicción de dos grandes temas, que formar una democracia estable y sólida y un sistema económico de mercado que nos permitiera salir al mundo y tener crecimiento económico. Y además teníamos un objetivo, que lo dijo el presidente Lago, bueno, antes el presidente Frei incluso, que era lograr un país desarrollado. Y yo creo que esos consensos después del 2019 se perdieron. Hoy día no sabemos qué queremos, de hecho ni siquiera tenemos consenso en las palabras. Palabras tan básicas como progreso lo entendemos distinto. Y de ahí hay personas que creen que el progreso es decrecimiento, como decían en la Convención Constituyente, sí, que es no construir más cosas, sino que respetar la naturaleza. Otros creen que es construir más cosas. O sea, tampoco tenemos consenso sobre la palabra libertad. Para unos libertad es salir y tirar bombas, para otros la libertad, ¿no es cierto?, es hacer lo que las leyes dicen con libertad, pero encaminado al bien común. O sea, tenemos hoy día una dispersión de consensos que yo creo que es lo que realmente nos tiene en esta situación. Y además, la llegada de una generación más joven que no vivió los traumas de Chile y por lo tanto cree que todo lo que existe es, ¿cómo decirlo?, es lo que debería ser, es espontáneo. No hay que jugársela por esto porque siempre va a estar, siempre ha estado, siempre va a estar. Un país que crece, una democracia que funciona, y no se dan cuenta que para que los países crezcan y las democracias funcionan, hay mucho que hacer y mucho que luchar, y que no es el estado natural de las cosas, no es el estado natural de nuestro país. Los periodos de inestabilidad y de estancamiento en nuestro país son mayoritarios por sobre los periodos de crecimiento y estabilidad.
Algo ya he dicho, pero... ¿cuál es, a su juicio, el principal síntoma de todo esto? ¿Por qué ha pasado? O sea, solo el 1% respondieron que confían en los partidos políticos y en el Congreso. Solo el 1%, encuesta de la Universidad de ustedes, de la San Sebastián.
Yo creo que entre los síntomas está, por ejemplo, el desprestigio de los partidos, que se ven que hoy día... El otro día me decían, casi 50 diputados han renunciado a sus partidos. O sea, prefieren ser independientes. Y eso porque, bueno, la gente les pide ser independientes. Sí. Este tema que para la convención constituyente, cuando se presentó una lista independiente, como era la lista del pueblo, la gente haya votado masa por ellos sin saber bien qué eran. Pero eran los que no estaban en los partidos. Se ve también en las candidaturas presidenciales. Hoy día tenemos muchas candidaturas que en tiempos normales no habrían estado en la papeleta.
Hay casi 100 presidenciales, más o menos.
Más. Hoy día en la mañana hicieron un nuevo cómputo. Hay 204 personas inscritas que quieren juntar las firmas para ser candidato presidencial. O sea, ya cuando hay 200 personas que se creen capacitados de ser presidente, es porque... lo estamos haciendo tan mal que cualquiera siente que lo puede hacer mejor.
Y por el hecho de que se está haciendo tan mal, lo estarán haciendo algunos para demostrar que el país o los chilenos no están conformes con lo que tenemos hasta ahora, porque hay algunos que a lo mejor están inscribiéndose pero que no van a hacer nada. O sea,
así es, claro, es un símbolo de protesta, es un símbolo de estar disconformes, y cómo canalizamos eso es lo que todavía estamos medio perdidos. Los partidos más tradicionales tratan de encauzar, no saben bien, por eso surgen candidatos por otros lados, pero yo creo que todavía ninguno ha dado con la clave de cuál es el próximo nuevo consenso que aglutina a la mayoría de los chilenos. Yo creo que todavía estamos en búsqueda.
Pero es muy necesario aumentar los requisitos, por ejemplo, para ser presidente de Chile y a la vez para ser senador y diputado.
No, yo creo que los que están bien, porque tampoco podemos tener un congreso elitista que solamente algunos puedan acceder, y ahí está la libertad de la gente también de elegir. Lo que sí yo creo que es importante establecer mayores requisitos para la existencia de partidos políticos. Yo creo que no pueden haber partidos de 1, 2, 3 diputados porque pasan a ser una especie de pymes electorales y no tiene mayor sentido. Yo creo que ahí el sistema electoral debe ayudar a disminuir el número de partidos y a tratar de fomentar alianzas, o sea, dar incentivos a eso.
Sí, perdón, Gonzalo, pero hace algún tiempo, no le tengo ningún problema en decirlo, pero sí, no es que lo haya decidido como para digamos, molestarlo o que le caiga muy mal, pero acuérdese que una vez fue de diputado Florcita Motúa.
Así es.
Y sí, mucha gente comentaba, pero ¿cómo? ¿Qué hace este hombre? Si claro, llegaba ahí a la sala y estaba todo el tiempo...
Es que ahí, más que los requisitos para ser diputado, problemas como el caso de él, que eran diputados con 900 votos, 1000 votos, menos que un concejal, el sistema electoral, que permitía, ¿no es cierto?, que en distritos tan grandes se empezaran a sumar el quinto o el sexto, fuera de arrastre total. Entonces, si tenemos un sistema electoral que limite el tema de los partidos y limite los arrastres, ese tipo de características de diputados no se darían porque necesitarían mucho más votos para salir electo.
¿Y el registro electoral debiera ser algo parecido? Porque si no, llega gente a inscribirse.
Sí, bueno, es un síntoma también. Y yo creo que sí, deberían algunos tener un patrocinio previo o algo así, porque cuando hay más de 200, sin duda que ya se convirtió en broma. Ya la gente va, ¿no es cierto?, quizás por competir con el vecino, a ver cuál de los dos junta más firmas, porque además ahora el sistema está mucho más fácil, ¿no? Es buscar la firma en la calle, es digital, y por lo tanto la gente puede dar su firma en forma menos pensada, menos racional.
¿Es rentable ser presidente de Chile?
O sea, nunca ha sido rentable ser presidente de Chile.
Todos sabemos que ganan un sueldo.
Como... Sí, ganan un sueldo, pero ¿cómo lo pasan? Como decía Pedro Aguirre Cerda, creo que era que sí. La casa donde tanto se llora.
Sí.
Lo pasan mal.
Porque tanto se sufre.
lo pasan mal, tienen una presión gigantesca, se van enemistados con mucha gente. No es rentable, pero yo espero que más que rentable sea una vocación de servicio, que es lo propio de una república. Yo por ejemplo, acabo de escribir un libro, aprovecho para promocionarlo, sobre la biografía de Antonio Varas,
¿ya?
Que debe ser, a propósito de esto, de los pocos chilenos, si no el único, que dijo que no iba a ser presidente, teniendo todo para hacerlo. Cuando se fue Montt, él era el reemplazante natural de Varas, pero como justo había venido la guerra civil del 59, dijo... para que el país se una, no es bueno que el vencedor sea el que se quede con la presidencia, sino que tenemos que buscar un presidente de acuerdo. Y vino José Joaquín Pérez, que salió por unanimidad. Y él dijo, yo no voy a ser presidente para que, pensando, ¿no es cierto?, en el bien público. Es un verdadero republicano. ¿Eh? Porque en el fondo, más que buscar una fama propia, veía qué es lo que necesitaba el país en ese momento.
Ahora, hay, como usted ya algo también decía, fragmentación. Esta fragmentación refleja una crisis de presentación de los partidos, o más bien una falta de reglas claras del sistema. Lo que antes algo le pedí que dijera, pero así hace un poco más amplio.
Sí, bueno, hay que ver también que nosotros nos escandaliza un poco este sistema partido, porque veníamos de un sistema muy ordenado que era el binominal.
Sí.
¿Eh? Pero gran parte de la historia de Chile hemos sido igual de dispersos. Así, Chile, por ejemplo, el otro día se sorprendían porque habían las derechas, decían, hay más de, siempre ha existido más de una derecha. En los años 40 existían 6 derechas distintas, el Partido Conservador estaba dividido en 2, el Liberal también, estaban los agrarios laboristas, después vinieron los nacionalistas. O sea, la derecha siempre han sido muchas, y solo excepcionalmente con el Partido Nacional, por el temor a Allende,
sí,
se unió, y la derrota que tuvieron, y solo excepcionalmente con el lavinismo, porque pensaba que iba a ganar, y por Piñera, que ganó, es que se logró unidad en la derecha. Pero la derecha por naturaleza es dispersa. Entonces nosotros quizás no nos mal acostumbramos, porque era un buen sistema, pero lo comparamos mucho con el binominal, que es muy difícil volver a eso, no hay el consenso político para. Entonces nos tenemos que conformar con mayor dispersión. Lo importante es que no sea tanta para que haya diputados con 900 votos, ¿eh?, o partidos políticos con 2 diputados.
Pero con el cambio de la del presidente o del gobierno, el binominal quedó afuera.
Quedó afuera, efectivamente.
Y eso, usted dice que es difícil.
Es difícil de volver porque está muy marcado con lo que fue la constitución del 80. Yo creo que era un buen sistema, y nos dio orden y estabilidad por mucho tiempo. Y era tan democrático como el actual, si los sistemas electorales...
Eso es lo que le iba a decir, o sea, desde el presidente Elwin a la fecha, hemos tenido ese sistema.
Así es.
Mejorado, pero muy poco, digamos.
Así es, y yo creo que fue más de... ideología y propaganda de contra la constitución del 80, el ir contra el binominal, más que fuera un sistema que no servía. Así que yo creo que hay que buscar un término intermedio. Nos fuimos al otro lado, sí, donde ahora cualquiera puede formar un partido, pero yo creo que hay que buscar un término intermedio y todavía no lo alcanzamos.
¿Y con otra constitución se podría lograr eso?
Es
que ya tuvimos... Sí.
Varios... Es que ¿cuál era la otra? Porque todas las otras que nos mostraron eran horribles. Entonces, no creo que pase por otra constitución. Yo creo que esta constitución del 80, técnicamente, es de las mejores que ha tenido Chile en su historia. Uh-huh. En el sentido de establecer buenas instituciones, sólidas, una formación de la ley, una relación entre los poderes. Yo creo que lejos es la mejor que ha existido, y respetando también la tradición constitucional chilena. Si la constitución del 80 tampoco es un conejo que sale de un sombrero de mago, sino que también respeta mucho de lo que es la tradición constitucional chilena y la sigue en sus elementos fundamentales. Yo creo que hay que reformar ciertas cosas. En un caso hay que hacer una reforma electoral, hay que buscar pisos para tratar de contener este desborde, porque si no vamos a llegar a cualquier lado.
O sea, el umbral del 5% definitivamente es algo que hay que mejorar ya.
Sí, yo creo que una
ahora,
necesidad.
Se entiende que ya para el periodo que viene de elecciones, ya sea de presidente, diputado, ya nos alcanza.
Ya nos alcanza, pero yo creo que un objetivo que tenemos que buscar también este tema de que no puedan salir diputados electos arrastrados con casi ni un voto, sino que hay que quizás reducir los distritos para así evitar que se produzcan esos, estas como arrastre la cola, ¿ah?, de los últimos que están en la lista, cuando hay un candidato muy potente. Yo creo que eso también le hace mal al, a la democracia y le hace mal al Congreso.
Sin duda, sin duda. Pero ahora hay, en el fondo, el 5%, ¿cierto?, del umbral. Pero también hay un detalle que algunos senadores o diputados, y en general, reclaman, que ante cualquier cosa que les pasa, ellos siguen en su puesto. Y mucha gente dice, pero ¿cómo? Este señor está metido con problemas, está la justicia y todo lo demás. Eso sí que se puede superar. Sí,
eso hay que mejorarlo.
Y está ahí.
Sí, hay que mejorarlo, todo este sistema del fuero, todo este sistema, sí, del desafuero. Yo creo que es una institución a revisar. Hoy día no se dan las condiciones que se pensaron en su momento, por las cuales eran necesarias el fuero, que era en el fondo para evitar vendetas políticas, que a uno lo acusaran sin mayor sentido, etcétera. Se puede establecer una forma más intermedia, porque efectivamente le hace muy mal a la política que hayan parlamentarios desaforados que sigan recibiendo el sueldo y que están siendo investigados por la justicia, algunos han estado presos. Entonces yo creo que hay que poner requisitos de perder el cargo más estricto en ese sentido, ¿ah? Sí, porque también le hace muy mal. Hay parlamentarios que han pasado casi todo el periodo procesado, claro, y yo creo que eso le hace un daño a la política. Entonces, en ese sentido, tener mayores normas para dejar el cargo, yo creo que es importante también.
Claro, lo que pasa es que mucha gente dice, si eso, para que se mejore, lo tienen que hacer ellos mismos. Claro. Entonces, ¿por dónde se puede?
Claro, lo que pasa es que
habrá que esperar una próxima elección.
Claro, estos temas que los afectan a ellos mismos se aprueban pensando en la siguiente legislatura, cosa que no les afecta a ellos, y es una forma,
y por eso demora un poco
más. Pero yo creo que efectivamente por transparencia uno debería tener mayores controles y filtros de quienes pueden seguir ejerciendo el cargo.
Vaya. Ahora, la ministra Macarena Lobos, secretaria general de gobierno, ha realizado el valor del umbral del 5% el valor del 5% del umbral, hablando incluso de un fetiche. ¿Qué le parecen sus declaraciones?
No, me parece que, a ver, no es un tema de fondo, no. pero sí un tema que ayuda. Yo creo que ella quizás podría ver experiencias comparadas en otros países que tienen estos umbrales y que sí han funcionado, ¿ah? Porque si no hay umbrales más o menos altos, el sistema político termina siendo chantajeado por partidos chicos que se empiezan a unir entre ellos. Entonces, cuando faltan 2 votos, 3 votos, es cosa que uno de estos partidos diga, bueno, ¿cuánto me dan para yo votar a favor o en contra? Y yo creo que ese chantaje es muy malo. Y un partido que tiene por sobre el 5% es un partido que tiene una representación real, que tiene un número parlamentario importante, y por lo tanto no se presta al juego de ser una especie de pyme electoral que sobrevive en base al chantaje del sistema político.
Y eso viene siendo el elemento del sistema actual que incentiva la fragmentación.
Incentiva la fragmentación y además incentiva que los parlamentarios, más que trabajar por un proyecto político, más que trabajar por una visión de país, trabajen exclusivamente por ser reelectos como sea, ¿ah? Porque en el fondo saben que están solos.
Bueno, hay algo que se ha mejorado, que ya no pueden repetirse, ¿no? Sí. Esto para toda la vida.
Pero estamos viendo, y eso yo creo que es un signo de decadencia también, que personas, por ejemplo, que no podían ir a la reelección de senadores, van a ir como diputados. Sí. Eso es saltarse el espíritu de la norma, ¿ah? Y eso además demuestra ¿cuál es la palabra para no ser muy agresivo? Pero demuestra poca conciencia de lo que se está buscando en el sistema político reformado. Yo creo que esa es una muy mala señal.
Pero ahí, ¿quién se cayó? ¿El Ejecutivo? ¿El mismo Legislativo? ¿Lo hicieron...?
Yo creo que sí.
¿Que saliera así más o menos?
Sí, yo creo que fue porque más o menos consciente.
No es el judicial tampoco.
No, yo creo que fue más o menos
fueron los partidos políticos.
Sí. Yo creo que es más o menos consciente, porque en el fondo da a entender que no importa que incluso a uno lo rebajen en su cargo, lo importante es estar ahí. La gente piensa, o sea, esto es un botín tan grande que uno está dispuesto a ser diputado después de ser senador, con tal de poder después volver a ser senador. Entonces eso realmente desprestigia la política.
Eso le iba a decir, o sea, después la gente dice, mire, este hombre, como ya no puede ser senador,
se la rebusca,
diputado.
Se la rebusca
para
seguir.
Ya no puede ser diputado, pelea para ser senador.
Sí.
Y eso no es bueno.
No es bueno. Es un desprestigio.
Vamos a hacer Gonzalo Arenas, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos. Espérenos.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, en esta entrevista de hoy con el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Retomamos el tema, Gonzalo. En su opinión, ¿qué elementos del sistema actual incentivan esta fragmentación? La causa está en el sistema proporcional, en los requisitos para tomar partido, en los incentivos para alianzas electorales, o quizás qué más, porque bueno, puede haber mucho, ¿eh?
De todo un poco. Y además hay un tema que también es difícil de solucionar institucionalmente, que es la falta de liderazgos potentes dentro de los partidos. Ahora, eso se podría mejorar con algunas normas de disciplina partidaria. No digo yo llegar al tema de obligar el voto, ¿no es cierto?, en determinadas materias, las órdenes de partido, porque hubo en la historia de Chile órdenes de partido y fueron nefastas para el funcionamiento del Congreso, pero sí establecer algunas normas que hagan que los parlamentarios tengan una cierta disciplina en lo que hacen, porque si hay presidentes, bueno, lo que pasó ahora en el Senado, pues, si hay partidos que no pueden asegurar los votos para cosas mínimas como son administrativas, aquí no hay nada de principio, no hay una cosa que sí. Estamos hablando del derecho a la vida, no, estamos hablando de un puesto administrativo, importante por supuesto, pero un puesto, habla muy mal que los parlamentarios puedan salirse de lo que es el consenso del partido y no pase nada. Yo creo que eso es un tema. Si alguien está en un partido, tiene que saber que uno siempre cuando pertenece a algo pierde un grado de libertad por el colectivo. Entonces, ahora, sin establecer órdenes de partido, pero yo creo que hay que tener instancias que ayuden a esa disciplina por parte de los que son los dirigentes políticos. Bueno, y eso habla además también de que tenemos dirigentes políticos quizás menos talentoso que antes. Se imponían más.
Sin duda.
Ahora les cuesta más. Entonces eso también es un tema que es difícil poder cambiarlo institucionalmente, sino que es un tema como de ciclo de la política también.
Uno se acuerda, por ejemplo, de Sergio Onofre Jarpa con don Patricio Aylwin en el Congreso. O bien, hay cuántos para atrás, ¿eh? Y es cierto lo que usted dice, hoy día, digamos, falta liderazgo potente. Y se podrá, se logrará tenerlos nuevamente. ¿Tiene que pasar toda una generación a lo mejor?
Sí, es que estamos pasando un periodo de transición, pues, porque todo lo que resultaba hasta el 2014, que era lo que venía desde el 1990, va desapareciendo, y para que surja el nuevo recambio de liderazgo todavía tiene que pasar un tiempo. Estamos todavía en búsqueda de dónde salen esos liderazgos, de dónde salen esos consensos. Yo creo que nos va a tomar un tiempo más.
Sí, porque además la juventud no está ni ahí con los políticos.
Claro.
Lo que decíamos al comienzo.
Y lo que pasa, yo hago clases de historia constitucional en la Facultad de Derecho. Y les cuento lo uno, que siempre cuando se produce un gran momento político, que implica como un antes y un después, hay un periodo bastante largo para que las cosas vuelvan a su curso normal y se empiecen a construir nuevos consensos y nuevos liderazgos. Por ejemplo, en la Constitución del 25, la Constitución del 25 se aprobó el 25, pero para que el sistema funcionara bien hubo que esperar hasta el 32. O sea, pasaron 7 años antes que se pudiera, ¿no es cierto?, nuevamente enrilar el sistema político. En varios textos constitucionales chilenos, el periodo como de vacancia de búsqueda de nuevos consensos y nuevos poderes se alarga. Nosotros, a pesar de que ya han pasado 5 o 6 años del estallido social, todavía yo creo que nos quedan unos años más hasta que podamos consensuar, primero, qué fue el 2019, y segundo, cuáles van a ser los nuevos consensos y los nuevos liderazgos que nos van a guiar por los próximos 30 años, que yo creo que está en construcción todavía.
Pero eso del estallido social, ¿por qué ha vuelto, a la palestra de todos estos últimos días? ¿A qué se debe? ¿A qué lo atribuye usted? Porque esto no es que la gente se empezó a acordar de nuevo del estallido social, sino que ahora que se acercan elecciones, se acercan cambios en el Senado, en la Cámara, el estallido social.
Es que yo creo que el estallido social,
incluso están acordándose lo que hizo el presidente Piñera, digamos que está en un restaurante con un nieto, un hijo, que lo están sacando en cara ahora, y otros que están en otras partes también.
Sí, es que ahí yo creo que, por ejemplo, en el caso de la derecha, el no se ha estudiado todavía bien o no se ha discutido bien el dolor y el impacto que fue para el imaginario político de la derecha lo que ocurrió el 2019. Fue mucho más de lo que uno se imagina, porque atacó lo que es la esencia de un sector político, que es que en la derecha ha sido siempre el orden. Y esas imágenes y esa sensación de que todo se podía ir a la deriva, yo creo que marcó a fuego a gran parte de la derecha, y por eso es tan crítico de lo que fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Son tan críticos con Chile Vamos y buscan, ¿no es cierto? Incluso hoy día buscan posturas más firmes, incluso que la que tenía Kast en la elección pasada. Entonces yo creo que ahí hay un sentimiento que yo creo que los dirigentes de derecha aún no han comprendido, que yo creo que eso es una herida que no se va a sanar por mucho tiempo, y por eso estas ideas de buscar una especie de reavivar una nueva concertación, que siempre es bueno porque es lo que da estabilidad, pero yo creo que esto ahí faltan muchos años para que se den las condiciones de que se vuelva a armar una nueva concertación, un gran movimiento de centro derecha o de centro izquierda. Lo mismo pasa en la izquierda. Yo creo que el 2019 no fue un episodio nomás de cierta izquierda, sino que es parte de lo que cierta izquierda quiere para Chile de verdad.
Pero si estoy mal, si me equivoco, usted me corrige, pero en esa alameda que estuvo desde la mañana hasta horas y horas de la noche, y no solo en Santiago, sino que en casi en todas las regiones del país, donde rompieron el metro, tiraron a las micros, a los autos, la gente ya no había dónde hablar, ¿cierto? Ni caminar. Durante ese momento había gente de derecha también en la manifestación, y eso también le tiene que haber dolido mucho al sector.
Sí, había, sí, efectivamente.
Bueno, ella, de todo, o sea, había de todo.
Por eso fue tan traumático, ah, para todos. Y yo creo que esas heridas todavía faltan mucho por sanarse. Más todavía cuando, si bien hay que reconocer que el presidente Boric ha hecho un trabajo de volver hacia atrás con todas las posturas que tenía y ser mucho más cauto y más prudente, todavía hay un sector de la izquierda, que no lo vemos ahora porque están apoyando al presidente Boric, pero lo vamos a ver en el próximo gobierno o en las próximas elecciones, que siente que el estallido social y toda la violencia que hubo está justificada. Es una forma válida de hacer política. Y esa izquierda va creciendo y yo creo que hoy día es mucho más dominante que lo que fue hace 3 o 4 años atrás. Y por otro lado, esta derecha, que está dolida por lo que ocurrió en el 2019, va creciendo también. Por lo tanto, tenemos el grave problema que estas pasiones, la pasión por la revolución y la pasión por el orden, tienen que decantar todavía, bajar para que pueda haber un terreno propicio para los consensos. Yo creo que hoy día, por más que se trate de hacer una nueva concertación, una nueva alianza de centro, el terreno no está para eso. Pero, y uno no puede ser voluntarista en política. Si los políticos hábiles, más que construir cosas desde cero, son los que ven los momentos, son los que ven las oportunidades, y en base a esa oportunidad construyen.
Pero, ¿usted piensa que ese estallido no lo veremos nuevamente?
Yo creo que con esa intensidad no. Es muy difícil. Además, yo creo que
Perdón que lo interrumpa, sí. pero ya vemos al partido al partido del presidente Boric y en general a ese sector que está ya fuerte contra parte de su, ya no es concertación, pero gente que habla en la Democracia Cristiana y en otros partidos, lo mismo que están hablando contra Carolina Tohá,
sí,
y yo, quieren tirar,
sí,
ya, yo creo casi que, lista la persona.
Sí, yo creo que con ese nivel de violencia y con esas características, no. Pero eso no implica que vaya a haber otras formas de tratar de debilitar la institucionalidad y hacer la revolución. ¿Ah? Yo creo que ahora se van a buscar medios más, una expresión que se llama postmarxismo, en sentido de debilitar y carcomer las instituciones por dentro.
Entonces, pero eso de hacer revolución, aunque sea por dentro,
así es.
Es casi lo mismo que fue el estallido.
Sí, pero no con la violencia y la espectacularidad, más solapado y por ende quizás más peligroso aún, en el sentido de, por ejemplo, si no se aprueba una ley, lanzar masas de gente contra el Congreso, masas de gente contra la Contraloría.
Bueno, ya lo hicieron la semana pasada,
bueno, en el Congreso. Hay un tema ahí que yo creo que es como una próxima estrategia de cierto sector que se va a implementar. Ahora, bueno, y ese es el gran desafío que hay a futuro, o sea, yo no digo que podamos tener aquí todas las soluciones mágicas. Los procesos históricos tienen su ritmo, que uno no los puede cambiar, pero sí hay que estar atento a cómo aprovechar esas como espacios que se dan para lograr acuerdos políticos importantes que se vayan construyendo a poco. Pero eso no implica que en los próximos años yo creo que van a ser de gran inestabilidad.
Ahora, el hecho mismo del sector más de izquierda, ¿cierto? El Frente Amplio y otros. Pasará lo que se dice y se ha vuelto a decir estos últimos días también, que muchas cosas llegaron desde Venezuela, ya sea el tirar las bombitas, algunos andaban con pistolas, y otro tipo de cosas como para poder hacer ese estallido, como entre comillas lo lograron, porque vaya que estuvieron todo un día y vaya lo que significó como un mes después. O sea, no fue una cuestión.
Sí, no, yo
quedamos sin metros, sí, sin micros.
Yo estoy convencido que espontáneo no fue. Hubo un grado de planificación. Ahora, que todo haya sido planificación, no, porque nunca las planificaciones son así cuando se busca la vía insurreccional, como dicen, sino que es un pequeño grupo que aprieta las teclas necesarias para que todo el sistema estalle o se movilice. Y yo en ese sentido como dice el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. hubo una planificación importante ahí y hubo un grupo que buscaba votar al presidente Sebastián Piñera y hacer un cambio de gobierno, ¿cierto?, a través de la movilización social, en eso no tengo duda. Pero yo creo que esa forma no se va a volver a repetir, sino que se va a dar más en esta carcomer las instituciones por dentro.
Pero hubo ayuda extranjera.
Yo creo que hubo ayuda de muchos lados y hubo mucha coordinación. Por supuesto, con esto no digo que todo haya sido coordinación, ni que todo haya sido una manipulación, ni que el millón de chilenos que estuvo el 25 de agosto hayan sido todos parte de esa maquinación. No, si las cosas no son así. Las organizaciones... Mire, si uno lee a Lenin, que es muy interesante leer a Lenin, él tiene toda una teoría de la insurrección. Y la teoría de la insurrección, si uno la va siguiendo, es más o menos lo mismo que pasó en Venezuela, lo mismo que pasó en Ecuador, lo mismo que pasó en Colombia, o trató de pasar en Colombia, lo mismo que pasó en Chile un poco. Esto de las asambleas constituyentes, Lenin ya lo decía a principios del siglo pasado, que había que generar un movimiento insurreccional de movilización, que después había que llegar a una asamblea constituyente, que después diera una constitución que era todos los espacios necesarios, por lo tanto débil, para poder meter más revolución. O sea, no digo que esté acusando a la gente que participó en el estallido social de leninismo, pero no hay que ser ingenuos. El postmarxismo, representado por Ernesto Laclau, representado, ¿no es cierto?, por García Linera en Bolivia, que eran los pensadores que influyeron en Chávez, que influyeron en Correa, que influyeron en los Kirchner, tenían como referente a Lenin. Hay libros de García Linera en donde dice que Lenin es una fuente de inspiración hasta el día de hoy, con sus modificaciones, etcétera. Pero la teoría insurreccional leninista goza de buena salud. Y bueno, es cosa de leerlo, porque cuando uno lo dice así en frío, uno puede decir, mira, este cree que está en la Guerra Fría, etcétera. Pero yo los invitaría a leer un poco lo que es esa tesis.
Pero qué bien, pues qué bien. Vamos a invitar también a que se mantengan en la sintonía de la Radio Agricultura y esta entrevista, porque vamos a hacer una muy breve pausa y ya volvemos. Espérenos.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista a Gonzalo Arenas, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Gonzalo, para terminar con el punto anterior, ¿qué fue lo que le pasó en ese momento al presidente Sebastián Piñera? Porque en los primeros minutos estaba solo. Después que llegó a La Moneda y todo lo que le dijeron, porque no estaba, en fin, pero como al minuto le costó muchísimo manejar, al punto que decían para afuera, que era lo que querían, claro, los que estaban haciendo la manifestación.
Yo creo que nunca se lo imaginó. De hecho, no se acuerda siempre de la entrevista que había dado Dios antes, donde decía que Chile era un oasis.
Sí.
Yo creo que esto lo pilló absolutamente desprevenido, como nos pillaría cualquiera. Bueno, como nos pilló a todos, o sea, a todos nos pilló medio desprevenido. Pero se ha hecho siempre una crítica a cómo se manejó el estallido por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Y aquí yo voy a decir quizás algo que no es muy popular entre la gente de derecha o centro derecha. Yo creo que tuvo aciertos y errores, pero los aciertos fueron mayores. Yo creo que en una república, en una democracia, no se puede tratar a los ciudadanos a balazos. Esto cuando decían los más extremos, hay que sacar al ejército, tienen que disparar, que haya los muertos que sean, etcétera. Yo creo que eso no es propio de una república, no es propio de una democracia, y yo creo que el gran mérito del presidente Sebastián Piñera fue que enfrentó esa violencia sin salirse de la institucionalidad. Ahora, si uno encuentra débil eso, bueno, puede ser, quizás no ser lo más eficiente desde el punto de vista de seguridad pública, pero es lo que había que hacer desde el punto de vista político, de nuestra tradición política y de un sector político que se siente parte integrante de la democracia. Yo creo que los ministros del interior que tuvo, por ejemplo, Gonzalo Blumel, fue muy prudente, y se necesitaba, yo creo, ministros del interior con esa prudencia. Que a veces se puede ver como debilidad, puede ser, pero la alternativa de poco menos que plantar una especie de guerra en las calles, yo creo que habría sido un error, habría sido poco democrático, poco republicano, y yo creo que el presidente Sebastián Piñera, que es criticado por ambos lados, por la izquierda por la supuesta represión y por la derecha por la debilidad, dio con el justo medio, dio con el medio de cómo enfrentar esta violencia desbordada dentro de la institucionalidad, a costa de no ser 100% efectivo en poder dominarla, pero sí, creo yo, siendo 100% efectivo en la legitimidad democrática de su gobierno. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido un poco injusta la crítica del presidente Sebastián Piñera. De hecho, mire lo que voy a decir, yo creo que el presidente Sebastián Piñera lo hizo mucho mejor en el segundo gobierno que en el primero.
Bueno, eso lo ha dicho mucha gente también.
Pero no por el tema del COVID, sino que por el tema preciso del estallido social, porque mantuvo la institucionalidad y, segundo, no renunció. Muchos otros habrían renunciado. De hecho, bueno, De la Rúa renunció en Brasil, otros tantos con mucho menos han renunciado.
En Argentina también.
En Argentina, bueno, y él se mantuvo en su posición, y yo creo que eso fortaleció nuestro sistema democrático, porque si hubiese renunciado, habría quedado la imagen de que es posible votar presidente en Chile con movilización social, y habríamos vuelto a un circuito interminable de gobiernos débiles. Entonces, en ese sentido, fue fuerte y fue prudente.
Fuerte y prudente. ¿Y qué cree usted que le ayudó en esto? Porque no solo él, sino que yo creo que alguien más lo fue, como pasó un tiempo con Pinochet.
Sí.
Llegó el general de la fuerza y le dijo, bueno, entonces ahora la champaña.
Yo creo que ahí lo ayudó mucho un grupo de asesores que tenía, de ministros, que eran bastante razonables, como Gonzalo Blumel, Briones, bueno, el mismo ejército, que ya había pasado por una experiencia, yo creo que también tuvo un actuar muy prudente.
Sí, el comandante en jefe le dijo.
Y muy valioso. Y yo creo que, bueno, él también, el presidente Piñera, tenía una convicción democrática más profunda de lo que la gente creía. Ahora, esto no implica que yo alabe todo lo que pasó, que el acuerdo constitucional, si fue bueno o no, pero yo estoy hablando del momento de Sebastián Piñera para el estallido social y la violencia. Yo creo que ahí hubo un gran mérito de él.
Gran mérito de él. Y eso le ayudó, sin duda, para un segundo periodo, como usted bien decía.
Claro.
Lo que no debe haber sido fácil para él. Presentarse nuevamente y que se le viniera a todo el mundo encima de nuevo.
Así es. Pero bueno, ahí la historia, todavía es muy temprano para escribir la historia. Mire, yo siempre me acuerdo una frase, Francisco Antonio Encina, el gran historiador de Chile.
¿Sí?
En los años 50 le hicieron una entrevista y le preguntaban por qué su historia de Chile llegaba hasta 1891 nomás. ¿Por qué no avanzaba hasta al menos el 25 para meter a Alessandri? Y él, 50 años después, decía, es que es muy luego todavía para escribir de eso. Entonces, la historia tiene sus años para poder escribirse.
Ahora, pero se puede escribir en este minuto.
Borradores.
Un borrador. ¿Cómo está terminando, aunque le quede un año, el presidente Gabriel Boric?
Sí, mire, ahí yo también voy a decir algo impopular.
A ver.
Que el presidente Boric, por lo menos en mis expectativas, que tenía muy pocas, lo ha hecho mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo dudaba de la convicción democrática del Frente Amplio. Yo pensé que iban a reventar las instituciones, iban a hacer una especie de revolución más chavista. Pensé que iba a seguir con la misma irresponsabilidad juvenil que había tenido antes de ser presidente.
Él estuvo en esa marcha.
En
el estallido.
Pero debo reconocer que me ha sorprendido y se ha hecho evidente una frase que tiene el mismo Francisco Antonio Encina, que me acordé ahora, cuando describe los presidentes de la República, dice: sea el que sea que llega a la moneda, cuando se para en el umbral de la moneda, hay como una fuerza que lo invade y lo hace hacer lo correcto, lo que necesita el país, y olvidarse de todo lo que fue. Bueno, yo creo que Encina tenía razón. Hay una tradición en ese edificio, y yo creo que el presidente Boric mostró mucha madurez para volver atrás en muchas de las cosas que había propuesto. Yo creo que ha sido un presidente prudente, muchos defectos, muchos problemas, pero al menos en las expectativas que tenía yo, creo que ha tenido un gobierno mucho mejor desde el punto de vista político de lo que yo pensaba que iba a ser.
Ahora, pero igual el sector no está muy, muy conforme con él, pues se le ha... como que se le está alejando,
sí,
sobre todo el Frente Amplio.
Pero si uno si uno lo compara con el otro proyecto político de izquierda dura, porque este es un proyecto de izquierda dura, que fue Allende, Allende no pudo controlar a su partido. Y yo creo que Gabriel Boric va a terminar su periodo habiendo controlado los partidos, incluso los comunistas, porque podrán patatear, etcétera, pero no se han ido del gabinete, no se han declarado la oposición en el Congreso. Entonces, yo creo que ha tenido esa virtud de lograr, esa ambigüedad de los líderes políticos destacados, que es saber darle señales a todos.
Pero ya hay una ministra que aún no renuncia,
sí,
pero
está
incluso
hablando.
Dice, está hablando y está haciendo campaña.
Sí, bueno, esos son los
Frente Amplio.
Sí, esos son los signos que él debería poner más atención. Hasta ahora ha estado bien. Hay que ver, ojalá que la campaña no... O sea, ojalá que como gobierno y como presidente él no se involucre en la campaña, no sea un activista, porque también en toda la tradición constitucional y política chilena los presidentes siempre han sido garantías de imparcialidad. Entonces, yo espero que él, como lo ha hecho hasta ahora, siga esa tradición también de imparcialidad, que se acuerde de Encina con ese espíritu que le cayó encima cuando atravesó el portal de la moneda.
Sí, pero ya mucha gente le ha dicho o lo ha comentado en términos de lo que hizo cuando se firmó el arreglo a las ISAPRES, o sea, no a las ISAPRES, sino que en general a todo el sistema.
Sí, bueno, es un tema de...
Porque la ministra terminó bailando con él ahí,
sí.
y después habló él hace como 2 días diciendo...
Sí.
Está en su derecho.
Claro, hay que ver cómo evoluciona. Esperemos que sean unos signos nomás, que no... y que no ceda al activismo que le van a pedir sus partidos, ¿no es cierto?, como presidente de la República, y sepa estar por encima de la lucha partidaria. Los presidentes de la historia de Chile, que han sido grandes presidentes, han estado siempre por sobre la lucha partidaria, por sobre sus partidos, han sido presidentes de Chile en su conjunto, más que de un sector. Entonces, mire, hay una historia sobre la transición, Crónicas de la Transición, que escribió...
Fue Neto con dos más.
No, pero este lo escribió solo que lo reeditaron ahora. Historia de la Transición, o Crónica de la Transición.
¿No es Kaiser?
No, era otro. Bueno, pero ahí el punto es que hay una historia que yo la encontré fabulosa. El presidente Elwin, su estrategia fue colocarse por sobre los partidos, ser un presidente de la nación, etcétera. Entonces, contaban ahí que cada vez que había que buscar firmas de algo, etcétera, iba a Benninger. Entonces Benninger les pasaba el papel, oye, firma esto, y le preguntaban, ¿y el presidente sabe esto? Y la respuesta de Benninger era, el presidente está por sobre el bien y el mal.
muy breve la última pregunta, porque estamos ya en la hora, pero así como hemos hablado del presidente Boric, de los partidos de ese sector, ¿cómo ve usted a la derecha?
Yo a la derecha...
¿Están como convencidos de que se gana esto?
Sí, no está
pero
ganado.
Hay como cuatro... candidato.
Yo creo que, de hecho, está difícil ganar, porque estamos en un periodo donde no hay un liderazgo claro. Las veces que hemos ganado es porque la derecha, la derecha solo como partidos y como conglomerados políticos nunca ha ganado. Cuando ganó en los años 60 fue por la figura de Alessandri.
Sí.
Él era un portento. Cuando estuvo a punto de ganar y se unió con Lavín, era porque estuvo a dos puntos y cerca, y ahí se motivaron con Lavín, porque al principio claro, todos los querían bajar a Lavín.
Sí.
Y ganaron con Piñera porque Piñera también era más que lo que era la derecha. Hoy día no tenemos ningún liderazgo que sea más que la derecha, por lo tanto, no está fácil, y más todavía cuando
están por separado
y hay algunos que no se comprometen o no se han comprometido públicamente a apoyar al que pasa segunda vuelta.
Así es.
Entonces ahí hay un tema, y siempre para la segunda vuelta nunca se suman íntegro todos los votos de los que quedaron atrás. Siempre hay un porcentaje que baja. Entonces yo creo que ahí hay una debilidad importante.
Es lo que pasó cuando ganó el presidente Boric, estando José Antonio Kast,
claro,
que quedó a la final.
Así es.
De ahí muchos votos o se fueron para el presidente Boric,
o no fueron a votar.
Sí.
Yo creo que ahí hay un
¿Puede
desafío.
Ocurrir lo mismo? Si siguen así.
Puede ocurrir lo mismo. Yo creo que, de hecho, yo creo que las opciones hoy día están más debilitadas en la derecha que en el otro lado, porque el poder siempre une. El que tiene el gobierno siempre tiene más facilidades para ordenar sus huestes. Sí. Y por lo tanto, ellos van a estar más ordenados que la centro-derecha. Así que yo creo que hay un desafío ahí grande.
Bueno, vamos a agradecerle a don Gonzalo Arenas, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Les recuerdo que la Universidad de San Sebastián pidió un conjunto de expertos y académicos la elaboración de propuestas para mejorar el sistema político. Ojalá que eso traiga
ayude. De algunas luces.
Así que muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a los auditores que han estado en esta entrevista escuchando a la Radio Agricultura. Quédese en la sintonía, que hay mucho más que ustedes pueden seguir escuchando a través de la radio y el canal de televisión YouTube. Gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Paragués.